Palabra dice que eres digno, el único digno, Señor, de tomarla, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor, eres tú, el único Dios verdadero. A ti, Jesucristo, damos nuestro honor, Señor, damos nuestro reconocimiento a ti, Jesucristo. Gracias, Dios eterno, gracias por amarnos, gracias por dar tu vida. Gracias por pagar un precio tan alto, Señor, para redimirnos, para comprarnos de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, Señor, y hacernos un reino de sacerdotes, de reyes, una nación santa, un pueblo adquirido, Señor, adquirido por Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos permites congregarnos en este día para darte el honor y la gloria, Jesús. Vamos a declararlo una vez más. Recibe toda gloria, Señor. Vamos a decirlo una vez más con Manosca. Recibe toda la gloria.
Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra.
Señor.
Precioso Hijo de Dios, decirlo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
oh sí,
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso.
Te damos la gloria, Jesús. Te damos la gloria, Rey. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, Señor, de recibir el honor, Jesús, de recibir el honor, de recibir la gloria.
Recibe,
tú eres digno,
toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda.
Oh sí, Señor.
Precioso Hijo de Dios, una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios.
Aleluya, Jesús. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos el honor, Jesucristo. Gracias por amarnos, Señor, tanto, por bendecirnos tanto, Señor. Y pedimos, Dios del cielo, que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas. Cada día, Señor, no solamente en este momento precioso, sino cada día, mi Dios, tú sigas obrando en nuestro corazón. Tú sigas revelando, Jesús, tu bondad a cada vida. Señor amado, gracias por tu poder, por tu grandeza, Jesús. Y porque en esta noche, Señor, nos permite reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor amado. Te pido que tú nos hables a través de tu palabra, como lo has hecho a través de la adoración a ti, Jesús. Señor amado, bendice nuestras vidas, edifícalas con el poder de tu palabra, Señor. Oh Cristo de poder, gracias. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Mis hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema el poder del Cordero de Dios. El poder del Cordero de Dios. Leemos en Juan capítulo 1 y versículo 29. Dice la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Una vez más el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay, hermanos, en la Biblia una serie de figuras que a veces nosotros nos preguntamos. Por ejemplo, en este caso, la figura, la comparación que hace la Biblia a Cristo como un cordero. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, que es el maestro por excelencia, Él utilizó todas aquellas cosas que para nosotros son de la vida cotidiana, podemos decir de la rutina del día? Ocupó todas estas cosas que nosotros experimentamos día con día para enseñarnos grandes verdades. Por eso es que vemos a Cristo utilizando figuras como animales, cosas, circunstancias, el firmamento, cosas que a las cuales los hombres estaban acostumbrados a ver y experimentar día con día. Y cuando Juan dice en este pasaje de la Escritura: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo alusión a algo que era común para Israel en el sentido religioso. Porque ellos estaban acostumbrados ya por generaciones de lo que eran los ritos en el templo. Los sacrificios que día con día en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, se hacían. No solamente en la época de Cristo, sino esto trae mucha historia en el pasado. Pero Él está haciendo aquí una declaración, hermano, que va sobre todo aquella costumbre y aquel aparato religioso de aquella época. Él está declarando que Jesucristo, para aquellos judíos que estaban esperando al Mesías, aquellos que estaban esperando lo que la Biblia le llama la redención de Israel, la liberación de Israel, aquí este siervo de Dios, este profeta, se levanta para señalar a Cristo como aquel Cordero que Dios había establecido desde el principio de la creación como el camino para la salvación de la humanidad. Y por eso vamos a hablar bajo este tema, el poder del Cordero de Dios. Porque Cristo va más allá, hermanos, de lo que es una religión, de lo que es una costumbre religiosa, de lo que es un pensamiento religioso. Cristo es una persona, la persona maravillosa de Dios, revelado a la humanidad con el propósito de limpiar, de quitar de en medio lo que nos estorba para acercarnos en una forma personal con Dios. Y en primer lugar, entonces, quiero que veamos en la Biblia el significado de lo que implica el Cordero de Dios. Vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento para descubrir por qué Juan aquí está haciendo esta declaración señalando al Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos. Uno de ellos está en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 21. Por primera vez aquí en la Biblia se nos habla, hermanos, de el sacrificio que Dios obviamente hizo, aunque no lo dice en una forma literal, pero está implícito el hecho de que Dios tuvo que sacrificar a algunos animales para poder vestir la vergüenza que causó el pecado en la vida del hombre. Por eso dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A partir de este momento, el Señor comienza, a través de la Escritura, a señalarnos en una forma profética lo que representaría, o lo que haría, mejor dicho, Cristo en un momento determinado al morir en la cruz del Calvario. Aquí el sacrificio que Dios hizo para cubrir, dice, la vergüenza, para cubrir la desnudez que había en la primer pareja. Nos está hablando, mis hermanos, del amor de Dios, de cómo Dios cubre nuestros errores, cómo Dios cubre nuestros pecados, cómo Dios pasa por alto, dice la Biblia, nuestras rebeliones. Así como el hombre trajo como consecuencia a su vida la vergüenza, porque eso es lo que produce el pecado. El pecado produce vergüenza en nuestra vida. Cuando hacemos algo que no agrada a Dios, ya como hijo de Dios hay algo que nos dice, es la voz del Espíritu, a través de su palabra, que nos dice que hay algo que no hicimos bien y no nos sentimos bien, por muy tranquilos que querramos sentirnos, hermano, no nos sentimos bien porque el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón y comienza a poner en evidencia, hermano, la vergüenza del pecado en nuestra vida. Lo mismo sucede con una persona inconversa. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persigue. ¿Por qué la persona que no conoce a Dios o que no vive para Dios huye de lo que hace? De las cosas malas que hace. ¿Quién ha dicho que las cosas que hace son malas? Hay una ley en su corazón, una ley que se llama la ley de la conciencia, a través de la cual habla y ministra a una persona sin que se le diga en una iglesia o a través de la predicación de un pastor de que aquello está malo, de que aquello va a traer consecuencias para su vida, él mismo huye. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el pecado produce muerte. Y la vergüenza, hermanos, del pecado, tarde o temprano pone a flor de tierra aquellas cosas que están ocultas en el corazón. Y eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos pecaron y creyeron que Dios no se había dado cuenta de su actitud, de su acción. Sin embargo, dice la Biblia que se ocultaron, tuvieron miedo y sintieron vergüenza. Hacia eso nos lleva el pecado. Pero mire lo que dice la Biblia. Que Dios tomó a estos animales, que no sabemos si fueron cabras, si fueron corderos, pero me imagino que, yo asumo que fueron corderos. El Señor los tomó, los sacrificó, y luego de las pieles de estos animales, trajo, hermano, al hombre vestido y a la mujer, la vistió y vistió el Señor la vergüenza de ellos. Eso es lo que hace el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, ¿sabe lo que hace el diablo, hermano? El diablo lo que hace es exhibir nuestros pecados. Lo que el diablo hace es exhibir, hermano, y avergonzarnos delante de Dios y delante de toda la humanidad. En las cosas, en los errores de la vida, en las cosas que hacemos. Sin embargo, lo que Dios hace por amor y misericordia es cubrir nuestra vergüenza. Es decir, que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. No solamente tenemos el perdón de nuestros pecados, sino también la sanidad de las consecuencias que trae el pecado sobre nuestra vida. Porque cuando venimos a Cristo, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Y la Biblia dice que lo viejo, es decir, las actitudes, los errores, los pecados, como querramos llamarle, de lo que hicimos antes de conocer a Cristo, quedan sepultados, quedan olvidados por Dios, y aquí nuestra vida es hecha nueva. Es lo que hace Dios a través del perdón, y el perdón Dios lo otorga a través del Cordero del sacrificio. Aquí vemos la tipología de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, no solamente para perdonarnos y limpiarnos y hacer de nuestra vida una nueva creación, sino también para echar, hermano, al trasto nuestra vergüenza del pecado. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que caminar con el rostro erguido. Amén. A pesar de lo que fuimos, a pesar de lo que hicimos, a pesar de lo que nos vimos envueltos en el pasado, hermano, que ya eso no lo avergüence, porque Cristo ha hecho de su vida una vida nueva. Gloria al Señor. Ahora somos nuevas criaturas y Él ha vestido nuestra vergüenza. Más adelante, en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 22 y versículo 8, encontramos esta declaración de Abraham. Y respondió Abraham diciendo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Resulta que Dios le pide a Abraham que le dé un sacrificio. Esto es conocido en el Antiguo Testamento como el supremo sacrificio. ¿Sabe cuál es el supremo sacrificio para un padre? Es sacrificarle a Dios a su propio hijo. Una cosa es ofrecerle a Dios un cordero, un animal. Otra cosa es ofrecerle a Dios las primicias de los frutos de la tierra. Pero en una dimensión más elevada es ofrendarle a Dios la vida de un hijo. Y en el caso de Abraham, de su único hijo. Esto era, hermanos, una expresión que no tiene límite de lo que es realmente la fe, la obediencia absoluta a Dios. Sin embargo, el niño ve que el padre lleva leña, lleva el cuchillo en la mano, lleva, hermano, el fuego. Comienzan a preparar allí en el monte Moria el altar. Lo preparan, pero el hijo no ve el sacrificio. Y es por eso que el hijo le dice y le pregunta al papá: papá, ¿pero dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde y le dice: Dios proveerá del cordero. Aquí este hombre de Dios estaba viendo en el futuro distante. Hermano, la obra provisoria de Dios a favor de toda la humanidad. Sabe que Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Quien iba a ser sacrificado en este altar era Isaac. Pero Dios hizo una provisión sobrenatural, milagrosa, y de momento, hermano, Dios cambia el sacrificio de Isaac por el sacrificio de este cordero que fue provisto por Dios en una forma milagrosa. Los teólogos le llaman a esta expresión lo que significa el sacrificio sustituto. Porque aquí vemos el sacrificio sustituto de la provisión de Dios. Y lo mismo hizo Cristo a través, lo mismo hizo Dios a través del Cordero de Dios, que es la persona de Jesucristo. ¿Sabe que usted y yo éramos los que merecíamos morir en la cruz? Éramos nosotros los que debíamos de haber, hermanos, ser sacrificados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario representaba, hermano, juicio de Dios a causa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Éramos nosotros los que merecíamos morir en la cruz y no Cristo. De la misma manera como Cristo tomó el lugar de Barrabás allí en el Calvario, porque era Barrabás quien debía de haber sido sacrificado o ajusticiado por Roma allí en el Calvario, pero Cristo tomó el lugar de Barrabás. De la misma manera, cada uno de nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Ya estábamos para ser sacrificados, hermano, a causa de nuestra maldad, dice la Biblia, de nuestras rebeliones. Sin embargo, fue Cristo quien tomó el lugar suyo y mío en la cruz del Calvario. Él se convirtió en el sacrificio sustituto por usted y por mí. Ahora tenemos vida, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos, mis hermanos, un nuevo camino, un nuevo destino. ¿Pero sabe por qué? Porque un día Dios nos dio en Jesucristo el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Cristo es el sacrificio sustituto, el que tomó el lugar suyo y mío en la cruz del Calvario para darnos vida. Él murió para que usted y yo tengamos vida. Él derramó su sangre para que usted y yo podamos caminar en novedad de vida. Él, hermano, fue molido, dice el profeta Isaías, por nuestros pecados, para que usted y yo ahora caminemos en una vida nueva con Dios, en una relación nueva con Dios a causa de su sacrificio. Más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y versículo 3, encontramos una referencia más al Cordero en el Antiguo Testamento, de donde surge la tipología de Jesús como el Cordero de Dios. En el versículo 3 de Éxodo 12 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. En el contexto de este pasaje vemos a Israel cautivo en Egipto. Han estado ahí por más de 430 años. Cuatro siglos y un poco más de tiempo allí, cautivos, bajo la opresión de Egipto, que representa la opresión de Satanás sobre la vida de toda persona, hermano, sobre la faz de la tierra. Sin embargo, llega el día en el calendario de Dios. Quiero decirle que Dios tiene un calendario. Dios tiene un programa que Él está desarrollando día con día. Llega el día de Dios para la libertad de este pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y sabe cómo lo hace el Señor? A través de la demostración de su poder. Comenzaron a caer las plagas sobre Egipto para demostrarle al faraón y a todo el imperio de Egipto, hermanos, que había un Dios en los cielos que tiene autoridad sobre todos los reinos, sobre todos los principados y potestades sobre la faz de la tierra, incluyendo al faraón que se consideraba en el hombre más poderoso. Es más, un Dios invencible sobre la faz de la tierra. Entonces Dios comienza a derramar sobre la soberbia de este hombre, a derramar su juicio. Y el último juicio que Dios derramó para libertar a su pueblo fue precisamente la muerte de los primogénitos de todas las familias sobre Egipto. Esa noche el Señor mandó al pueblo de Israel para que cada familia, dice, tomara un cordero por familia. Cada padre tenía que buscar a ese cordero dentro del redil. Tenían que pasarle un examen muy riguroso a este cordero, que no tuviera defecto, que fuera de un año y que pudiese ser tomado, hermano, como el sacrificio por familia. Y esto recuerda lo que la Biblia dice, la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando lo llamó allá en Génesis capítulo 12. Le dijo él: yo te bendeciré para que tú seas de bendición para todas las familias de la tierra. Eso significa, hermano, que la salvación no solamente es prometida para aquella persona que recibe los beneficios de la gracia de Cristo en su propia vida, sino que la salvación se extiende para toda la familia. Cuando hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estamos hablando de ese Dios que no solamente tiene misericordia en nuestra vida, sino también misericordia para toda nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, el apóstol Pablo le dice a aquel carcelero que está a punto de suicidarse a causa de lo que él acaba de observar en su entorno, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, que el mensaje de la salvación, la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente es para nosotros, sino también para toda nuestra familia. Hermano, si usted tiene familiares que todavía no se han entregado a Cristo, no se desanime. Tenemos que seguir orando por ellos. Amén. Seguir orando al Señor para que Dios quite el velo. ¿Sabe quién es el que quita el velo de nuestra mente? ¿Quién es el que destruye, hermano, ese aparato religioso que se ha establecido, que se ha entronado en nuestro corazón? Es Dios. No lo podemos hacer a la fuerza. Le voy a dar una recomendación: no pelee con su familia. Porque muchas veces las diferencias de fe nos llevan a un antagonismo con la familia. Pero el Evangelio, hermano, el testimonio del Evangelio no es para que peleemos con la familia. Porque no podemos quitar, hermano, a la fuerza, en nuestra propia capacidad y sabiduría, ese velo que está en los ojos de las personas que están yendo por caminos equivocados y que han rechazado a Cristo y han rechazado a Dios en su vida. Pero sí debemos de orar para que sea el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, quien quite esas vendas. Amén. Y que la persona pueda ver claramente al Hijo de Dios y pueda ver en el Calvario como aquel Dios verdadero que entregó su vida para redimirlos, para perdonarlos y para cambiar su destino eterno. Y la otra cosa que tenemos que hacer en el evangelismo para la familia, para nuestros familiares, es el testimonio. Porque una cosa es decir cosas bonitas y otra cosa es que las personas vean el cambio que Cristo ha producido en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a las mujeres que tienen esposos que no son convertidos, dice el apóstol Pablo que las esposas deben de respetar a su esposo y deben de ganar a su esposo con su propio testimonio. Es decir, las evidencias de que Dios ha hecho, hermano, una vida nueva, ha transformado nuestro corazón, tienen que ser evidenciadas a través de lo que pensamos, de lo que decimos, de la manera de actuar. Allí donde usted trabaja, ¿cómo vamos a convencer a los compañeros y compañeras de trabajo que Jesucristo es la respuesta para sus vidas? Hermanos, dándoles testimonio. Dándoles testimonio con nuestra vida transformada por el poder de Dios. De tal manera que cuando la Biblia habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la salvación se está extendiendo para cada miembro de la familia de acuerdo a este pasaje de la Escritura de Éxodo 12. Hay esperanza para nuestra familia. Hay esperanza para el cónyuge que no está en los caminos del Señor. Hay esperanza para los hijos descarriados. Aún para aquellos que conocieron un día la verdad de Cristo y se han alejado de Él, hay esperanza de que los hijos pródigos regresen a casa. Usted y yo tenemos que estar orando y estar esperando la oportunidad para poderles hablar del Señor, para que cada miembro de la familia pueda venir a los pies de Jesucristo. Porque Dios quiere salvación para todos. La Biblia dice que Él quiere que ninguna persona realmente perezca, sino que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Así es el amor de Dios, así es la gracia de Cristo para todos los miembros de nuestra familia. Qué lindo es ver en la iglesia, si yo preguntara, por ejemplo, aquí hoy, ¿cuántos de nosotros que un día conocimos a Cristo, luego nuestros padres o los esposos, las esposas, los hijos, fueron viniendo también al conocimiento del Señor? Hemos escuchado centenares de testimonios de mujeres que dicen, la verdad, yo conocí al Señor y luego comencé a orar por mi esposo. Hay mujeres que pasaron orando por años por su esposo para que conocieran a Cristo, para que se volviera su familia al Señor, sus hijos. Hermano, qué lindo es ver dentro de las congregaciones familias, son redes de familias. ¿Sabe por qué se da este fenómeno, por decirlo de esta manera, en la iglesia? Es porque hay una promesa de Dios de salvación para toda nuestra familia. Cuando Cristo llega al corazón de una persona, hay esperanza para que todo el hogar sea transformado por el poder de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, vamos a ir ahí, a esta porción de la palabra del Señor, para ver una figura más de lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. Ahí está la conexión. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando la Biblia nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo una clara referencia, hermano, al día cuando Cristo en el Gólgota cargó, dice el profeta aquí, con todas nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos, Dios lo cargó sobre la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia dice que no hay otro camino más que Jesucristo para llegar al Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia presenta la única verdad y la única alternativa de salvación, la presenta en la persona de Jesucristo. Dios no nos presenta caminos que usted y yo podemos escoger para salvación, nos presenta un solo camino. El camino del sacrificio de Jesucristo. Por eso, hermanos, el mensaje apostólico, el mensaje de la iglesia fue tan sencillo, tan claro, pero tan poderoso. El mensaje de la iglesia apostólica era Cristo y a este crucificado. Cristo, el medio de salvación para toda la humanidad, porque en él Dios, hermano, quiso redimir a toda la humanidad. Y cuando vemos el Calvario, estamos viendo la obra de Dios consumada para que toda persona que en él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando una persona levanta su mirada para el Calvario, para ver a Cristo, hermano, está levantando su mirada al único que lo puede perdonar. Mire, hay tantas religiones en el mundo, ¿sabe? Se cuentan por millones las filosofías, las religiones, los sistemas religiosos. Pero sabe que ninguno de ellos sirve. Ninguno de ellos es eficaz. El único que es eficaz para llevarnos a una relación personal con Dios se llama Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el Cordero a quien Dios destinó, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para que en Él los seres humanos tengamos la esperanza de salvación. Entonces, de ahí, de estos versículos y de muchos más que hay en la Biblia, se desprende la conexión que hace Juan del Antiguo Testamento, de todas las profecías del Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en segundo lugar, quiero que hablemos de tres características de Jesús como el Cordero de Dios. La primera característica es el amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. También nos dice la Biblia en Jeremías capítulo 31 y versículo 3 que con amor eterno Dios nos ha amado. Y por ese amor eterno Dios ha prolongado sobre usted y sobre mí su misericordia. Con amor eterno te he amado y por tanto prolongué sobre ti mi misericordia. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También dice la Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo 8, hermano, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿por qué Cristo murió aún sabiendo, hermano, que usted y yo éramos pecadores y que estábamos destinados a la perdición? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque nos ama. Porque Dios nos ama. Y como dijo alguien, Dios nos va a seguir amando hasta la muerte. Es más fácil que nosotros dejemos de amar a Dios que Dios nos deje de amar, porque la Biblia dice que Él nos ama con amor eterno. ¿Sabe, amado hermano, lo que dice un comentarista de la Biblia? Que lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos. Aunque los clavos eran lo suficientemente consistentes para sostener a una persona crucificada por varias horas en el madero. Pero dicho en una forma espiritual o simbólica, lo que detuvo a Cristo en la cruz del Calvario no fueron los clavos, sino que fue el amor por usted y por mí. Porque de tal manera Él nos ha amado, que ha mostrado su gracia para usted y para mí. Cristo nos ama a pesar de nuestros pecados. Cristo nos ama a pesar de lo que somos. Cristo nos ama a pesar de lo que no tenemos o de lo que tenemos. Dice la Biblia que aun cuando el hombre sea infiel, Dios permanece fiel para siempre. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es tan grande, hermano. La Biblia dice que desde el origen del día hasta donde se pone, dice, la misericordia de Dios ha sido extendida sobre la humanidad. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca y por eso Cristo tarda su venida. Algunos dicen, la verdad, mire todo lo que está pasando. ¿Por qué Cristo no viene? ¿Por qué Cristo no pone paz de una vez y para siempre sobre la tierra? ¿Por qué Cristo no sana los corazones de los hombres de una vez y para siempre? ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es tan grande. La longanimidad de Dios significa el amor paciente de Dios. Se ha extendido sobre nuestra vida porque Él nos ama con amor eterno. La segunda característica de Cristo como el Cordero de Dios es su poder. Dice Pablo, y quiero llevarle aquí a una porción de 1 Corintios capítulo 1. Vamos ahí en el versículo 20. Dice la Biblia, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice la Biblia? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La segunda característica de Cristo como el Cordero de Dios es su poder. Y hay tres cosas, hermano, muy evidentes en nuestra vida que demuestran el poder de Cristo. Primero, es su perdón del pecado. Porque obviamente lo que lo separa o separa al hombre de Dios es el pecado. Eso es todo. Algunos por ahí han torcido las Escrituras, diciendo que el pecado del hombre o lo que lo separó de Dios allá en el huerto del Edén fue que el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva. Y estamos totalmente, obviamente, en contra de eso. Es algo ilógico, porque Dios los había creado y les había dado facultad para que ellos se multiplicaran. Eso significa que no fue lo que algunos dicen, que la relación sexual de Adán y Eva fue, hermano, lo que los separó de Dios. La Biblia dice que es el pecado, la rebelión, el hecho de que el hombre no haya, hermano, cumplido y no haya obedecido lo que Dios le mandó. Eso es todo. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero sabe que el primer milagro del poder de Dios en nuestra vida es el perdón de nuestro pecado. ¿Sabe lo que dice la Biblia en relación a la obra del perdón de Cristo sobre nosotros? Nos habla de la justificación. La palabra justificación es una palabra que fue adoptada del idioma griego, el idioma original donde se escribió generalmente el Nuevo Testamento, que se utilizaba en los procesos de justicia en las cortes de aquel tiempo. Justicia o justificación básicamente significa declarar a una persona inocente de lo que se le acusa. A ese acto, hermanos, del juez que está presidiendo la corte, a ese acto de justificar o declarar que aquella persona que está siendo acusada es inocente de lo que se le acusa, a eso se le llama justificación. Y eso es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Sabe que toda persona que cree en la gracia de Jesucristo es declarado justo delante de Dios? ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó el precio, hermano, del perdón, el precio de la justificación suya y mía. No que nosotros no hayamos cometido pecado que nos separe de Dios, sino que Cristo pagó el precio. Cristo nos perdonó a través de su muerte en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos declarados inocentes delante de Dios. Ese es el primer milagro del Cristo de poder en nuestra vida. ¿Sabe que Cristo puede sanar nuestras enfermedades? Cristo puede liberar de los demonios, de la cautividad de los demonios a una persona. Cristo puede cambiar las circunstancias de la vida. Pero esos no son los milagros más grandes de Cristo. El milagro más grande de Cristo es el perdón de nuestros pecados. La justificación, hermano, para que usted y yo tengamos la vida eterna, tenemos que ser justificados por Dios. Y ese es el primer milagro que demuestra el poder de Cristo, al cual el apóstol Pablo le llama aquí Cristo, el poder de Dios, el perdón de nuestros pecados. El segundo milagro que el Señor hace en nosotros, donde demuestra su poder, es el cambio que se produce en nuestra vida. ¿Sabe cómo lo compara la Biblia? Lo compara con un hombre viejo que ahora ha sido hecho un hombre nuevo. También lo compara con un cambio de ropa. La ropa vieja, cuando somos despojados del viejo vestido y somos vestidos por uno nuevo. Así demuestra la Biblia, hermano, lo que significa el cambio que Dios opera en nosotros. También habla la Escritura de un nuevo corazón, de una nueva vida, de un nuevo carácter. Para aquellos que han tenido problemas con la ira, han tenido problemas, hermano, con las depresiones, han tenido problemas con ser una persona demasiado introvertida, muy sensible, hermano, al temor, a la angustia, en su corazón, pero ahora Cristo ha renovado nuestra vida, nos ha cambiado, ha transformado totalmente nuestro ser. Ese es el segundo milagro que hace el Cordero de Dios cuando usted y yo le damos lugar en nuestra vida. Por eso, hermanos, los cristianos somos nuevas criaturas. Somos personas totalmente diferentes a lo que éramos antes. Cristo nos ha cambiado. Cristo ha transformado nuestro corazón. ¿Sabe que hay por acá un hermano nuestro que se sienta por aquí todas las mañanas de los domingos? Que hace unos días atrás, él se le diagnosticó una insuficiencia cardíaca. Su corazón estaba ya cansado, no podía seguir más. Su sistema circulatorio había colapsado prácticamente, las arterias coronarias estaban completamente cerradas. Tuvimos la oportunidad de ir a orar por él antes de que él fuera intervenido en una operación de corazón abierto. Después de la operación fuimos, ahí donde lo tenían en una sala de cuidados delicados. Y cuando lo vimos, él nos dio el testimonio de lo que Dios había hecho. Él nos dijo literalmente: Dios me ha dado un nuevo corazón. Y cuando yo lo veo, porque hoy ya él está viniendo a la iglesia, cuando yo lo veo y él se para por aquí y comienza a alabar a Dios, comienza a cantar, comienza a glorificar al Señor, hermano, yo digo, realmente este hombre tiene un corazón nuevo. Literalmente Dios le ha dado un nuevo corazón. ¿Sabe, hermano? Es lo que hace Dios en el ámbito espiritual. Nos da una nueva vida. Por eso dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando aquel hombre que estaba cautivo por los demonios fue liberado, y de momento el día siguiente lo vemos sentado, dice la Biblia, vestido como un hombre normal y con su razonamiento, hermano, actuando en una forma correcta, ahí sentado entre los discípulos de Cristo, él se levanta y le dice a Cristo: Señor, por gratitud te pido que me permitas que yo vaya contigo donde tú vayas. Un hombre transformado. Me imagino que los que estaban ahí no lo pudieron distinguir, porque era un hombre completamente nuevo. Y así es lo que sucede, hermano. Mire, en las campañas, por ejemplo, cuando estuvimos hace un par de años predicando por varias semanas durante el año allá en Santiago de María, nosotros predicamos en los parques. Las campañas las hacíamos en la calle, en los parques sobre todo, lugares así al aire libre, y comenzamos a predicar. ¿Sabe que las primeras personas que llegaban a la campaña eran aquellas personas, los indigentes, aquellos que estaban en la calle, los que estaban aprisionados por las drogas, el alcohol, la drogadicción? Eran los primeros que llegaban y comenzaban a hacer actos que a lo mejor nosotros hubiésemos podido tomar la decisión de sacarlos del escenario, del culto, y llevarlos por ahí para aislarlos, porque parecería que aquello era un show lo que ellos hacían cuando estábamos cantando. Se ponían a bailar, se ponían a decir cosas extrañas, pero ahí los dejamos para que escucharan la palabra de Dios. Algunos de ellos, cuando comenzamos a predicar, comenzaban a hacer ruido, comenzaban a tratar de distraer a las personas, pero nosotros les permitíamos que se quedaran aún haciendo todas estas cosas, porque sabíamos que el poder de Dios trasciende todo aquello que el hombre puede hacer para tratar, hermanos, de confundir o de evitar que el poder de Dios pueda llegar a la vida de estas personas. Pero ¿sabe qué lindo? Que un día, cuando se celebró un culto de acción de gracias ahí en el templo, fuimos invitados una vez más y fuimos con mi esposa a ese culto. Hermano, qué lindo, qué maravilloso ver algunas personas, mire, así vestiditos, muy limpios, muy elegantes, que estaban ahí, fueron presentados ahí, unos que se iban a casar ese día. Hermano, qué lindo saber, comenzaron a testificar que ellos eran de aquellos hombres que llegaron a las campañas totalmente drogados, hermano, y ahí estuvieron recibiendo la palabra, y parecería que en esa situación hay personas que no puedan entender, pero quiero decirle que Dios trasciende todo eso y puede llegar al corazón y transformar las vidas. Hermano, eso es lo que hace Dios. Dios nos perdona. Ese es el primer milagro del Cristo de poder, el Cristo, el Hijo de Dios, y también Cristo transforma nuestra vida, nos hace nuevas criaturas. Y la otra evidencia del poder de Dios, del poder del Cordero de Dios, es el cambio de nuestro destino eterno. La Biblia dice que todos los seres humanos, a causa del pecado, estábamos destinados para la condenación eterna. Allá en la época de la Edad Media se creía que la tierra era plana, porque obviamente no se tenía lo necesario para darse cuenta que la tierra era redonda, aunque la Biblia desde hace miles de años nos dice que la tierra es redonda. Pero se creía que la tierra era plana y que allá cuando uno ve en el horizonte esa línea recta, ¿verdad?, del mar, allá al fondo, en el horizonte, se creía que al llegar a ese final del mar había un precipicio. Y por eso algunos tenían temor de navegar, porque decían, nos iremos en el precipicio, porque creían que la tierra era plana. ¿Sabe, hermano, que en el ámbito espiritual la tierra es plana? Porque sí hay un abismo en el cual el hombre está destinado a caer a causa del pecado. Por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ese camino es camino de muerte. Es un destino de muerte. Ese era el destino que teníamos todos los seres humanos a causa del pecado de Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo? Cristo cambió nuestro destino. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Quiere decir que Cristo cambió con su poder el destino de las almas. Ahora cada uno de los que creemos en el Hijo de Dios tenemos la esperanza de la salvación eterna. Por eso Cristo, hablando a los discípulos, y quiero que vaya conmigo aquí el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando Cristo habla a los discípulos acerca de su partida, Él les dice cuál es el propósito, uno de los propósitos de Cristo del dejar este mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que en Cristo nuestro destino es cambiado. El destino de todo aquel que pone su esperanza en Cristo es esta casa que Jesús le llamó la casa de mi Padre, el lugar que Cristo fue a preparar para todos aquellos que creen en Él. Y si esto no fuera suficiente, Cristo dice, saben, yo voy a regresar, los voy a venir a traer para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar conmigo. Hermano, Cristo es el poder de Dios. Cuando Juan señaló a Jesús y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba hablando del perdón otorgado por Jesús. Estaba otorgando la vida nueva que Él nos da. Estaba haciendo referencia del cambio de nuestro destino eterno. Por eso es que el apóstol Pablo decía él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque él sabía a dónde iba. Porque él sabía que su destino había sido cambiado por Cristo allá en la cruz del Calvario y que ahora él tenía un lugar junto a Dios al momento de partir sobre la faz de la tierra. Hermanos, Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo tenemos que seguir anunciando este mensaje de salvación en la persona de Jesús todos los días de nuestra vida hasta que Jesús venga, porque no hay otro camino. Cristo es el camino de salvación. Allá en un país de Europa hay una iglesia cristiana conocida como la Iglesia del Cordero. ¿Por qué se llama esta iglesia cristiana la Iglesia del Cordero? Porque sucedió allí algo muy lindo cuando este templo estaba siendo construido. Uno de los trabajadores que estaba En ese momento, en el techo de ese templo, se resbaló y cayó. Pero para sorpresa de todos aquellos que estaban ahí alrededor y los que estaban trabajando con él en la construcción de este templo, vieron que esta persona que cayó de una altura más o menos de unos 6 metros, 7 metros de altura, se levantó de inmediato y al parecer no tenía ningún daño. Se levantó como que nada había sucedido. Pero luego se dieron cuenta que este hombre cayó sobre, literalmente cayó sobre un cordero, porque en el patio de ese lugar había un pequeño rebaño de ovejas y literalmente este hombre cayó sobre una de esas ovejas. Eso significa que esa oveja obviamente murió del golpe, pero el hombre se salvó. Dice la historia de esta iglesia llamada El Cordero que ese hombre ese día entregó su vida a Jesucristo, porque en una forma literal él pudo entender lo que Jesucristo hizo por él en la cruz del Calvario, cuando él otorgó su vida, dio su vida para que la humanidad fuera salva. Ese día él le rindió su corazón a Jesucristo. Amado hermano, Cristo pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Él entregó su vida, dio su vida para que usted y yo ahora tengamos vida y vida en abundancia. Oremos. Amado Jesús, en esta noche, Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor amado, el poder congregarnos este día para edificar nuestra fe, para declarar, Dios amado, que tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, y que tú eres el único, Señor, que puedes salvar, que puedes otorgar el perdón, el cambio, la transformación y el cambio de nuestro destino eterno por medio de tu amor y de tu poder. Cristo amado, gracias, porque un día, Señor, tomaste mi lugar en la cruz. Hoy estamos aquí conmemorando ese milagro, Señor. Hoy estamos conmemorando, Señor, ese día cuando entregaste tu vida por amor. Tu palabra dice que tú pusiste tu vida voluntariamente, Señor, porque nos amas. Porque tu palabra dice que no hay muestra de amor más grande que el estar dispuesto a dar la vida por los amigos. Y tu palabra dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias, Jesús. Hermana y hermano, dele gracias a Cristo por su entrega, por su muerte. Señor, te damos gracias, Jesús. Ahora soy justificado, ahora soy transformado. Ahora estoy seguro de mi destino eterno contigo, Padre. Todo porque Jesucristo pagó ese precio por mí en la cruz. Te alabamos, Cordero de Dios. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Un día estaremos contigo, Jesús. Un día te veremos cara a cara y tendremos la oportunidad de agradecerte en forma personal lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Te alabo, Jesús.